Reglamento 2022, la salvación de la Fórmula 1. Había preparado otros titulares, por ejemplo, Fórmula 1, laboratorio o espectáculo, o Reglamento 2022, aciertos y disparates, o por ejemplo, ¿volveremos a ver adelantamientos en 2022? Os lo cuento porque, aunque solo he elegido uno, todos estos titulares valdrían. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Bueno, ya sabéis que el COVID amplió un año más un reglamento que yo definí, bueno, yo y más gente, como un fracaso. Lo comentamos en el podcast que era el fracaso del área híbrida. Bueno, la verdad es que por mucho que este 2021 se empeñe en llevarlo a la contraria, hasta este año, desde este reglamento, con este reglamento, solo había ganado una marca, una escudería, y prácticamente con la excepción de Rosberg, solamente Hamilton. Bueno, parece que este año nos quiere llevar la contraria, pero bueno, eso no cambia las cosas, ¿no? Ya sabéis que en 2021 prácticamente se congeló el reglamento. Si se ha aprobado, aparte de, por ejemplo, un tema que ya hablaremos más despacio más adelante, que es el tema presupuestario, si se ha aprobado hacer un nuevo formato, que son las famosas clasificaciones, que no las llaman carreras, al sprint. Bueno, ya sabéis que junto al habitual programa de tres sesiones de entrenamientos libres y luego las calificaciones, la Q1, la Q2, la Q3, hay a veces que se ha incluido una clasificación al sprint antes del Gran Premio en sí. Bueno, para mí creo que el sistema no ha aportado mucho. ¿Por qué? Porque se reparten muy pocos puntos. Es decir, hay poco que ganar y mucho que perder. En una carrera tan corta, bueno, la gente, los pilotos toman ciertos riesgos, unos más que otros, los que tienen menos que perder en las salidas, pero luego las posiciones se quedan estabilizadas porque hay que mantener el coche vivo y entero para la carrera, esto se hace el sábado, del domingo siguiente. Yo creo que no tiene mucho sentido, salvo que se repartan más puntos, o que se hicieran carreras un poquito más largas, o se hicieran dos mangas, una corta y una larga, como se han hecho en otras categorías. Os decía en una parte de esos posibles títulos que un título podía ser Reglamento 2022, aciertos y disparates. Bueno, pues vamos con los disparates, porque en este reglamento, junto a medidas que parecen acertadas, hay otras que, en mi opinión, y en opinión de otros muchos que saben mucho más que yo, por ejemplo, Alain Prost, son un verdadero disparate, por no decir una estupidez. Las parrillas invertidas. Bueno, se intentó en 2020, pero la oposición de Mercedes-Benz lo impidió. Pero este rumor ha vuelto a aparecer de forma inquietante y continua durante muchos meses. La idea es que es un formato destinado a crear espectáculo, pero que no tiene el apoyo unánime de todo el paddock. Bueno, esto es una forma de hablar. Es que más bien no tiene el apoyo de casi nadie en el paddock. Pero, volviendo a lo que os comentaba, vamos a ver lo que dice sobre el tema Alain Prost, que dice: las parrillas invertidas las odio. Las odio. Si introdujesen parrillas invertidas en la Fórmula 1, creo que dejaría este deporte, porque es lo peor que se puede hacer por la Fórmula 1. Prefiero el dominio total de un equipo que hizo el mejor trabajo. Yo personalmente estoy de acuerdo. Para mí es un disparate. Y además, un disparate peligroso. ¿Por qué? Vamos a ver. Muchos diréis, ah, pero mola mucho porque así los pilotos rápidos salen de tal, los lentos delante, hay mucho espectáculo, muchos adelantamientos. Vamos a ver. Pensemos un poco. Esto no es una carrera de fin de semana entre amiguetes en un karting de alquiler. No. Esto es un poco más serio. Tan serio como que se puede matar gente o hacerse mucho daño. Me parece que las parrillas invertidas es una forma de artificializar este deporte, como otras muchas, como el KERS, como el DRS, pero yo creo que eso nunca, nunca es bueno. Y además, es lo que os digo, para mí, aparte de todo lo demás, es que son un verdadero peligro. Así que, como decía al comenzar, un disparate. Pero, no está Rodrigo para regañarme por decir tantas veces pero, como os decía al comenzar, la Fórmula 1 tiene que decidir qué quiere ser de mayor. Si apostar por ser un espectáculo puro y duro, como es la Fórmula Indy o la Fórmula E, o ser la máxima expresión del automovilismo deportivo. Vamos a volver a alguien que sabe mucho de coches, el profesor Alain Prost, que dice lo siguiente. La Fórmula 1 tiene que seguir siendo lo que es por tradición, es decir, tecnológicamente la cima del automovilismo. Hay que entender que el mejor equipo debe ganar porque es el mejor. Ese es el espíritu y ese es el objetivo de la Fórmula 1. Bueno, yo tengo poco que añadir. Yo simplemente creo que el reglamento debe preservar que haya una igualdad de oportunidades. Siempre habrá aquí por más espabilados, ingenieros más listos. Pero es que esta igualdad no debe ser de una forma artificial, prohibiendo e igualando a la baja, como si fuera una fórmula de promoción. Hay que hacer un reglamento que permita que los ingenieros pues puedan hacer progresos, porque no en vano la Fórmula 1 siempre ha sido un laboratorio donde se experimentan cosas que, bueno, que luego muchas veces pasan a los coches de calle, como está siendo el caso en la actualidad de todos los sistemas de hibridación. Pero bueno, os decía que el reglamento es nuevo. Ya hemos hablado de las carreras, estas carreras al sprint. Hablaremos más detalladamente del límite presupuestario que ya entró, recordemos, en vigor este año. Pero vamos a hacer un repaso de lo más novedoso que tiene el reglamento, sobre todo en los aspectos técnicos. Para mí, la estrategia es clara y acertada. Permitir que los coches se puedan seguir de cerca, por tanto, pueda haber más adelantamientos y, por tanto, carreras más emocionantes. Estos son los cambios técnicos de la Fórmula 1 en 2022. Para mí, el más interesante, el más llamativo, es la vuelta del efecto suelo. Que, bueno, en su momento se dijo que era una locura, que hacía los coches demasiado rápidos, pero tiene una ventaja el efecto suelo, que crea mucho, o sea, por una parte, crea menos aire sucio, menos turbulencias, pero por otra parte, al mismo tiempo, también le afectan menos las turbulencias el coche que va detrás, ¿no? Va a haber un largo difusor, que será estándar, bajo los pontones. Otro cambio, el alerón delantero, que va a ser más simple. ¿Por qué? Va a ser más simple con dos motivos. Uno, que eso no se rompa, que eso ya lo contaré, o al menos no tan fácilmente, con cualquier toquecito. Y otro, que al proveer de menos apoyo aerodinámico, cuando se vaya detrás de otro coche, la posible pérdida de parte de su eficacia, pues no haga el coche completamente inestable. También, la tercera cambio, desaparecen lo que se llama brake boards, o sea, esos dispositivos debajo del chasis y esas complejidades que veis en los laterales, siempre con el mismo objetivo de que cuando sigas a otro coche, la aerodinámica del tuyo, primero, lo digo, es lo mismo, crear menos rebufos y que los rebufos te afecten menos. Así que, resumiendo, los aspectos aerodinámicos pues van a ser diferentes: el morro con su alerón delantero, los pontones que tendrán efecto suelo, la cubierta del motor, también cambian las normas de los conductos de freno, un alerón trasero simplificado. Estos son los cambios más relevantes. Otro dato, quinto cambio, se pretende que los coches sean más sólidos frente a los toques, es decir, que no como ahora, que cualquier toquecito, ¡pum!, saltan esos pequeños aleroncitos o brake boards y todas estas piececitas pequeñitas y te llena todo de fibra de carbono. La idea es que cuando dos coches tengan toques no muy fuertes, no se destruyan. Y por un lado no llenen la pista de porquería y por otro lado no pierdan eficacia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Yo os lo voy a explicar. Se han dado unos datos que son pruebas de laboratorio hechas en túnel de viento. No son pruebas reales. Pero bueno, ¿la idea cuál es? Pues que se haya menos pérdida de apoyo cuando un coche va al rebufo de otro. Actualmente, os voy a dar el dato actual, que ese sí es FETEN, como dicen los castizos. Ese sí que está comprobado. Cuando un coche va inmediatamente detrás de otro, la carga aerodinámica baja al 55%. Es decir, se pierde el 45%, casi la mitad del apoyo aerodinámico. El objetivo es que esa pérdida pase del 45 a el entorno de un 14-15%. Es decir, que ahora mismo en la actualidad, cuando un coche persigue a otro, el apoyo aerodinámico se reduce hasta el 55% y la idea es que en 2022 se reduzca como mínimo al 85%, como es un cambio realmente, realmente muy, muy, muy importante. Otro cambio es el aumento del peso mínimo, que pasa de 743 a 768. Bueno, esto es lógico por varios motivos. Primero, porque las ruedas son más grandes, con lo cual también los neumáticos son más grandes. Hay mayor peso del motor, ya veremos por qué. Porque hay piezas que son únicas para todos o prescritas por la FIA, que también son más pesadas. Y porque las exigencias a nivel de seguridad, sobre todo a nivel de impacto, son más altas. Todo eso se traduce en que el coche pesa más. Otro cambio, el octavo de los que os cuento, las suspensiones, que van a ser simplificadas. Van a ser sistemas más simples, tanto resortes como amortiguadores, y por supuesto se prohíbe todo tipo de sistemas de suspensión activa. Un cambio que va a ser llamativo, porque llamaba la atención el poco diámetro de las ruedas de los Fórmula 1, las ruedas van a ser más grandes, van a tener 18 pulgadas, pero tanto las tuercas que las sujetan al buje como el sistema de retención serán prescritos, es decir, serán obligatorios para todos los equipos. Al llevar llantas más grandes, ¿qué se puede hacer? Pues ya lo sabéis. Ya sabéis lo que habéis preparado el coche y habéis puesto llantas de más diámetro para poder poner discos más grandes. En la Fórmula 1 va a ser así. Los discos de freno pasan de ser de 278 milímetros a nada menos que 330 milímetros. Y luego, por último, lo que comentaba de los motores, que se pretende que sean más baratos. ¿Por qué? Primero, porque se va a aumentar su peso mínimo, hay una restricción de materiales exquisitos, digámoslo así, y la eliminación de la exclusividad en los proveedores. O sea, hay cosas que cualquier equipo podrá comprar. Esto es lo más importante que os he destacado, porque hay más temas que afectan, por ejemplo, a la alimentación de combustible, a la caja de cambios, al diferencial. Lo importante es que tengáis en cuenta, sobre todo para cuando empiece la temporada y oigáis los comentarios, que va a haber al menos cuatro tipos de componentes diferentes en los coches. Uno, que serán estándar para todos, como os decía, por ejemplo, el sistema de tuerca y de sujeción de la rueda. Por ejemplo, hay más, ¿eh? Otros, que son prescritos y son de diseño FIA y que son obligatorios para todos los equipos. Otros, que son transferibles, es decir, que puede diseñarlos un equipo pero compartirlo otro. Y otro, lo que se llama de fuente abierta, que tienen que ser diseños públicos para que otros los puedan copiar. A mí esto, bueno, a ver, reglamentar esto es un poco absurdo, ¿no? Porque ya habéis visto todos, por ejemplo, me recuerdo mucho la foto, o sea, la foto de un accidente que tuvo el Lotus 78 y cómo acudieron ingenieros y mecánicos de otros equipos a hacer fotos a la parte de abajo del pontón. Esto ha existido siempre. Cuando algo funciona, pues los demás lo copian, ¿no? Lo que pasa es que ahora pues se quiere facilitar y sobre todo que esto sea más rápido. Hay otro detalle que es más que un detalle porque es importante y es que se reduce el tiempo que una escudería puede dedicar al desarrollo aerodinámico utilizando el túnel de viento. Y esta reducción va a ir de acuerdo con los resultados del año anterior. Es decir, que los equipos podrán tener más tiempo o menos en función de su clasificación. Los que han clasificado peor tendrán más tiempo que los que han clasificado mejor. Bueno, el resumen de todo esto, ¿cuál es? Pues que la Fórmula 1 va a afrontar en este año 2022, pues probablemente el cambio técnico más importante de su historia reciente. Tened en cuenta una cosa, el promotor actual es Liberty Media, que, por cierto, ya ha presentado una maqueta oficial a escala 1-1, a escala real, de cómo pueden ser los coches de Fórmula 1 de 2022. Y hay otras escuderías que también lo han hecho. Pero lo importante es que es el primer reglamento técnico que ha creado, que se ha sido creado bajo la égida, bajo el control de Liberty Media, que os recuerdo llegó al poder de la Fórmula 1 en 2017 tras desbancar a Bernie Ecclestone. Entre los responsables de este reglamento ha estado gente de tanto nivel como Pat Symonds, Nicolas Tombatzis o Ross Brawn, que os recuerdo que han sido responsables de equipos tan importantes como Renault, Ferrari o Brawn GP. Con este nuevo reglamento no se busca otra cosa que mejorar la Fórmula 1 por algo que falla desde la base, es decir, el propio diseño de los coches, que impide, entre otras cosas, que se produzcan adelantamientos. Lo que sí entró en vigor, lo recuerdo, ya en 2021, porque iba a ser para este nuevo reglamento. El reglamento técnico se ha retrasado al 22 porque necesitaba desarrollo, pero este no, que es el famoso límite presupuestario. Vamos a ver, según Ross Brown, él dice: el efecto combinado de la nueva normativa aerodinámica y la normativa financiera en forma de tope presupuestario creará las condiciones necesarias para tener un campeonato más equilibrado y que se cierren las diferencias en la parrilla. Bueno, yo creo que tiene razón, pero de buenas voluntades están las tumbas llenas, o algo así, decía mi madre. ¿Por qué digo esto? A ver, porque soy un poco escéptico. Porque hablamos del límite presupuestario, que os recuerdo que es de 145 millones de dólares por temporada, pero aquí este pero, si estuviera Rodrigo, diría, mira, este pero es imprescindible. Es que el pero es gordo. Excluye las actividades de marketing, los sueldos de los pilotos y los sueldos de los principales ejecutivos de los equipos. Claro, como podéis suponer, pues no es lo mismo. Aunque ya se están pensando en limitar el sueldo de los pilotos, que es muy difícil. También por lo mismo, porque, a ver, no, es que el sueldo está limitado, pero luego puedes, por otro lado, contratarle para hacer, yo qué sé, pues un tema de ropa, de camisetas. No es fácil. Los pilotos buenos, de verdad, siempre van a ser caros. Pero bueno, yo creo en cualquier caso que es un paso en el buen camino. Bueno, ya hemos acabado. Ya os he contado más o menos un poco cómo va a ser este reglamento de 2022, que me lo habéis preguntado muchos. Y de hecho, este podcast es un adelanto de un vídeo que haré, que podréis verlo más o menos dentro de un par de semanas. Pero como estos podcasts son de actualidad, no quiero dejar de hablar, dar unas pinceladas del Gran Premio de Turquía. Bueno, por cierto, circuito curioso. No sé de qué está hecho ese asfalto. Que prácticamente sin llover, es cierto que hacía 15 grados de temperatura, que no es mucha, pero prácticamente sin llover y rodando 20 monoplazas de Fórmula 1 con esos alerones que casi arrancan el agua del suelo, o sea, y no se secó la pista, es alucinante. Pero bueno, eso es igual para todos, ¿no? Y ya sabéis que suelo analizar las pues un poco las actuaciones más destacadas, ¿no? Yo creo que hay que destacar, es justo destacarlo, la gran carrera de Valtteri Bottas. Bueno, yo podría decir lo que dije en otro gran premio, que ya era hora, llegó un poco tarde esa reacción, pero bueno, está ahí. La verdad es que lo hizo todo y lo hizo todo bien. Hizo pole, vuelta rápida, ganó la carrera, salió el primero, estuvo todo el rato el primero. Bueno, no tuvo, tampoco fue muy inquietado por Verstappen, que estaba pensando, estaba haciendo una carrera en modo campeonato, sabiendo que su rival estaba detrás, sobre todo al final cuando se equivocó, pues un poquito más de tranquilidad. Pero bueno, no era una carrera fácil, ¿no? Para mí tiene más mérito Verstappen. ¿Por qué? Porque Verstappen esta temporada o ha hecho primero, o ha hecho segundo, o no ha acabado. Y las veces que no ha acabado, gran parte de las veces le han ayudado de un modo u otro, ¿no? La verdad es que Verstappen está demostrando ser un pedazo de piloto, un digno campeón del mundo. Ojalá. Iba a decir que no tengo nada contra Hamilton. Es verdad que no lo tengo. No es un piloto especialmente simpático, pero es que yo creo que este año, francamente, se merece más el título Verstappen, ¿no? Bueno, y en esta carrera además es que muchos comentaristas han dicho que Hamilton hizo una cagada. Pero es cierto. Pero igual que defendía a Norris cuando renunció a defender un podio para ganar la carrera, pues aquí tengo que defender a Hamilton. Es verdad que a lo mejor, haciendo caso a sus ingenieros, hubiera conseguido 5 puntos más, que 5 puntos, tal y como está este campeonato, pueden ser muchos al final de temporada. Pero yo entiendo, yo como pilotillo, no pilotazo que es Hamilton, como simple aficionado, pero que he sido piloto, pues eres ambicioso y bueno, pues Hamilton intentó hacer una cosa que se demostró que fue un error, ¿no? También fue un error la estrategia de Ferrari con Leclerc, porque había que hacer como con, o te la jugabas o no te la jugabas, pero yo creo que a Leclerc la estrategia de Ferrari probablemente le costó un podio. Bueno, hablando de errores, ya sabéis que tengo debilidad por Fernando Alonso. Me parece un piloto de lo mejorcito que hay, pero creo que esta vez se equivocó. Bueno, no pasa nada. No todos los días es domingo. Hace unas salidas salvajes. Aquí también intentó hacer una salida muy buena. Y bueno, pues fue muy buena, pero es que no cabían todos al final. Yo además creo que la sanción que pusieron a Gasly me pareció injusta, pero bueno, ahí no entro. Y luego, pues no quiero acabar sin hablar de otro piloto español, en este caso Carlos Sainz, que además es la primera vez que le eligen piloto del día. Yo creo que ha hecho carreras mejores que esta, siendo esta muy buena, porque adelantar en pista, y además en las condiciones tan difíciles que había, pues que, hablo de memoria, pero creo que a 10 pilotos, pues tiene mucho mérito, tenía ritmo, era constante, no se rindió ni siquiera cuando le hicieron una faena en el box y tardaron en cambiarle los neumáticos, que esto se lo tenían que hacer mirar, los de Ferrari. Estos errores no pueden ser tan frecuentes. Tardaron más de 8 segundos, con lo que cuesta ganar un segundo en pista. Pero bueno, la verdad es que hizo un carrerón y bueno, y demostró una cosa muy importante. Para mí lo más importante, casi os diría, al margen de la batalla por el Mundial, donde Verstappen se pone primero, para mí lo segundo más importante es que los Ferrari, con este nuevo esta renovación técnica de la parte eléctrica del motor que han tenido, ojo, que han ganado mucha competitividad y yo creo que pueden erigirse en el tercero en discordia y bueno, y a lo mejor incluso nos llevamos alguna sorpresa. Ojalá, porque el equipo se lo merece, porque Leclerc es un pilotazo, Carlos también, Carlos está haciendo unas carreras fantásticas y bueno, también está obteniendo buenos resultados, pero a mí me gustaría que en esa pelea con McLaren pues estuvieran las cosas por lo menos más igualadas. Bueno, y hasta aquí el podcast de los lunes, que hemos hablado hoy de Fórmula 1. Como os decía, haremos un vídeo porque este tema es candente y me lo preguntáis mucho, pero quería dar este anticipo, este aperitivo, vamos a decirlo así, y aprovechar un poquito para hablar del particular Gran Premio de Turquía. Bueno, no ha sido de los grandes premios más emocionantes, pero ha sido emocionante. Desde luego, estamos viviendo la temporada 2021. ¿Quién lo iba a decir? La despedida de este reglamento está siendo mucho mejor de lo esperado. Y bueno, pues el campeonato sigue abierto. 5 puntos de diferencia no son nada. No son nada. Que gane el mejor. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, por escucharme. Os recuerdo que tenemos un canal de YouTube que hacemos unos vídeos estupendos, que voy a decir yo, que soy quien los hago. Y nada, y si os dedicáis a los podcasts, pues ya sabéis que todos los lunes tenemos podcasts nuevos donde siempre procuro que haya algo de actualidad. Gracias por estar ahí y hasta pronto.